Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera, nuestra 13ª edición, nuestro programa número 588 en esta edición remota de pandemia. Estamos grabando el programa desde nuestras casas una semana antes de que salga exactamente. Y aquí, como todas las noches, como todos los domingos, estoy junto a Luciano Marra de la Fuente, al que le doy la bienvenida. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo en esta versión pandémica de un programa de ópera. Así que, bueno, bienvenidos. Y como siempre, pueden enviarnos sus comentarios vía Facebook o por mail y ahí estaremos contestando la semana siguiente.
Muchos amigos nos escriben. Estamos recibiendo muchos mensajes. La verdad es que da gusto porque en estos tiempos en donde la ópera está tan lejana de nosotros, donde no podemos ir a los teatros, donde parece que todo nos queda tan lejos y tan complejo, bueno, que los amigos se acerquen a este género, por lo menos así, con nosotros, ¿no? Imaginando los teatros, nos da mucha alegría. Así que muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por los likes que nos dan en las redes sociales, y muchas gracias por seguir acompañándonos en esta propuesta, después de 13 años, a seguir hablando de este género inacabable, ¿no? Porque mira que hemos desplegado temas en estos 13 años, y ahora estamos desarrollando, este es el tercer programa que vamos a hacer, hablar del canto y de los cantantes, y hablar de la evolución del canto, en términos históricos y en términos estilísticos también. Y de paso, recordar algunos cantantes hoy ya olvidados, pero que formaron parte justamente de la creación de este género. Habíamos comenzado, recordás, Luciano, hablando del comienzo de la ópera, nuestro primer programa, y hablando y nos preguntábamos sobre la técnica vocal y si existe una técnica vocal o si tal cosa como la técnica vocal existe. Todas esas preguntas, ¿no?, nos hacíamos, y la verdad es que yo debo decir que ni como cantante podría contestarla de una manera fehaciente, pero sí esbozar un par de teorías. Y lo que vimos, sobre todo en esta evolución de la historia de la ópera y del canto, porque justamente la ópera, ¿de qué se trata? De canto, ¿no, Luciano? Sí. Hemos visto cómo al comienzo esta idea del canto profesional no existía, con lo cual, al no existir esta profesión, era muy difícil que existiera una técnica. Existían, sí, cantantes en los coros de la iglesia, cantantes de coro, pero la idea de un cantante solista, de esta idea de cantante-actor que tenemos hoy, ¿no?, esta idea de que el cantante tiene que cantar, actuar, verse bien, saber moverse, saber bailar, saber tener dominio de su cuerpo. Esto es una cosa que es absolutamente moderna, de la actualidad, de los últimos años, de los últimos decenios. Pero bueno, ¿cómo era en la antigüedad? ¿Podemos entender cómo era ese canto? Bueno, podemos darnos una idea, en principio, pensando en los compositores, en cómo escribieron esa música. Habíamos llegado la semana pasada a ver cómo poco a poco el canto se convertía en un instrumento expresivo y los compositores empezaban a expandir sus capacidades de orquestación y de expansión armónica y melódica. Y hemos llegado a un momento en donde la ópera se convierte en un gran negocio internacional. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, y en donde va a comenzar además la idea de la industria del espectáculo. O sea, la idea de la producción del espectáculo en términos industriales y en términos comerciales. Y la ópera en ese sentido va a ser el género artístico de mayor desarrollo, por las capacidades y por las posibilidades de producción. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, estamos hablando de la caída de la Revolución Francesa, del acceso de las burguesías y de las masas a lugares que antes no les estaba permitido, la aparición de los teatros públicos y la aparición del artista freelance, algo del artista libre, del artista que no era un empleado o un sirviente de la corte. Y los compositores van a ser el engranaje importante, por supuesto, de este negocio de la ópera, pero no el más importante. El engranaje más importante en ese momento del negocio de la ópera estaba en el cantante, mejor dicho, en algunos cantantes. Y a partir de ahí va a comenzar una estrecha colaboración entre cantantes y compositores, desarrollando una capacidad técnica, ahora sí, de los cantantes muy particular, y una experimentación. Y en ese punto vamos a hablar de una voz, de un tipo de voz, que se va a hacer muy paradigmático por aquellos años, que es la voz de la contralto. Ustedes fíjense que no hablamos de mezzosoprano todavía. Hablamos de contralto. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como habíamos visto ya en el programa anterior, ya habían aparecido las grandes divas, las grandes sopranos, por ejemplo, la Catalani, ¿no? Que era una gran diva. Pero había siempre otra voz, una voz, la voz grave de mujer, para la cual muchos compositores escribían sus partes. Y entre ellas se destaca Marietta Mercolini. Marietta Mercolini había nacido en 1780 en Firenze y falleció en 1855. Estuvo íntimamente ligada a Rossini. Rossini para ella escribió, por ejemplo, el rol de Isabella de la Italiana en Argel. Una mujer muy bella, con una voz profunda y de gran agilidad, logró éxitos increíbles, sobre todo en Nápoles, y de la mano de Rossini. Fue quizá el cantante fetiche, la primera cantante fetiche de Rossini, la Marcolini. Pero también es cierto que cantó partes de muchísimos otros compositores, pero sobre todo lo que hizo la Marcolini o las obras que fueron escritas para la Marcolini, establecer un marco para este tipo de voz, que después lo vamos a ver repetido en muchísimas obras del periodo, ¿verdad, Luciano?
Sí, totalmente. Y esto es lo que siempre comentamos, que de este periodo de principios del siglo XIX nos llegan las obras de Rossini, Bellini y Donizetti, pero alrededor de ellos había una cantidad de compositores enormes que tenían esa misma técnica y esa misma manera de componer a través de fórmulas musicales y estableciendo como un paradigma de cómo se cantaba en la época, ¿no?
Exactamente, pero lo que ocurre con Rossini, y hoy vamos a trabajar con los compositores, digamos, cliché del género, con Rossini, Bellini, sobre todo. ¿Por qué? Porque justamente ambos compositores, tanto Rossini como Bellini, explotaron las capacidades de esos cantantes específicos. Nunca antes, nunca antes, hasta ese momento, estuvo tan ligado la composición de obras a cantantes específicos. Vamos a empezar este recorrido entonces con Marietta Marcolini, nuestra contralto, con un disco dedicado a ella, ¿verdad, Luciano?
Sí, un disco que sacó en 2011 la mezzosoprano contralto sueca, Anne Hallenberg, junto a la Orquesta Sinfónica de Stavanger y la dirección de Fabio Biondi, este director especialista en el barroco que se mete en las obras del principio del siglo XIX, ¿no? Esta es una particular visión de Rossini, ¿no?
Sí, tratando de ser históricamente documentada, ¿verdad? Con la afinación de la época, con instrumentos de la época y pensando en una cierta vocalidad cercana a la época. Vamos a escucharla.
Nel periglio del pace, fra pochi istanti, fra pochi istanti, rivedrem le patrie arene, bel mio bene, coraggiosa amor mi fa. Nel periglio del mio bene, coraggiosa amor mi fa. Coraggiosa, coraggiosa, coraggiosa amor mi fa. Coraggiosa, coraggiosa, coraggiosa amor mi fa.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos Pensa la Patria, aria del segundo acto de L'Italiana in Algeri de Gioacchino Rossini de 1813, por la contralto Anne Hallenberg como Isabela, el coro de cámara Stavanger, la orquesta sinfónica Stavanger, con dirección musical de Fabio Biondi en 2011.
Hablábamos de Rossini y su escritura experimental con cantantes, y tenemos que hablar en este caso de lo que ocurrió con los tenores. Decíamos que este periodo está marcado claramente como un periodo posrevolucionario, la posrevolución francesa. Y una de las cosas que trajo aparejada la Revolución Francesa, posterior a la Revolución Francesa, en términos de la ópera, fue la caída en desgracia de quienes serían hasta ese momento los reyes de la ópera, que eran los castratos. Ya, como siempre decimos, ya no estaba bien visto esa práctica cortesana tremenda que obligaba a estos jóvenes a hacer este acto aberrante para el placer de los señores. Pero había que encontrar una manera de que la voz masculina se acercara a esos prodigios de los castratos. En un comienzo lo que ocurre es que los roles masculinos protagónicos se los empieza a dar a las voces de contralto, ¿no? Pero poco a poco el tenor, ese tenore que durante el barroco y el clasicismo tenía papeles más bien secundarios, más secundarios que lo de los bajos, por ejemplo. Era muy raro que haya protagonistas tenores en las obras, como lo vemos en las óperas de Mozart, salvo excepciones, ¿no? Como Tamino en La Fauta Mágica, que sabemos que no es una ópera, pero en todo el repertorio barroco y romántico es muy raro que un tenor sea un protagonista, y si es protagonista, la parte no es de un gran lucimiento vocal. Y entonces Rossini empieza a experimentar, y uno de los primeros experimentos veíamos era aquel tenor García, ¿no? Manuel García, Manuel del Pópulo García. Pero a partir de eso, lo que empezó a suceder es que los tenores empezaron a adquirir una capacidad técnica que se notaba de la escritura anterior. Ahora, ¿cómo era ese tenor? ¿Es como el que nosotros conocemos ahora, el que canta el Uche van Lestel de Tosca? Bueno, no, era muy distinto y quería asemejarse mucho a la agilidad y a la extensión de aquel castrato, pero con la voz masculina del tenor. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando llegaba al registro agudo, había una técnica de misturar la voz y pasarla al falsete, a la voce di testa. O sea, no se cantaba a voz plena, como luego va a ocurrir con la aparición del tenore di forza. Y además va a ocurrir otra cosa. Va a haber, como en los castrati, distintos tipos de tenores. Tenores más graves y tenores más agudos. Ese tenor más grave, vamos a ver que después se va a ir acercando a otro tipo de voz. Vamos a escuchar justamente un ejemplo aquí en donde podemos ver claramente estas cuestiones. Vamos a escuchar un dúo de tenores, en realidad, como diría en la partitura Rossini, de tenor y baritenor. Así se llama, así dice, baritenor, entre Otello y Rodrigo. Una pelea de gallos es esto, ¿no? Es un duelo de agilidad y potencia que va a desembocar en un terceto de igual manera. Virtuosístico, en busca del virtuosismo más absoluto sobre la dramaturgia, digamos. Lo interesante es que este terceto, en donde entra Desdémona a tratar de mediar entre los celos de Otello y el amor de Rodrigo hacia Desdémona y el ímpetu de ese duelo que se va a producir, es que quien interpretaba ese rol de Desdémona en el estreno no era otra que Isabella Colbrán. Y Isabella Colbrán también va a ser una cantante, digamos, también muy experimental y muy importante en la carrera de Rossini. Tan importante que hasta va a ser su mujer. Pero Rossini le va a escribir a esta voz de medio de soprano, una voz como ven, una voz mixta, una soprano sfogato, como dicen, porque todavía no existía el término mezzo soprano. O sea, va a conocerse a la Colbrán al principio de su carrera como contralto y luego como soprano. Y para ella va a escribir, como decíamos, esta Desdémona y la Semiramide, que va a ser la última ópera que Rossini va a estrenar en Italia. Así que bueno, vamos a escuchar un fragmento muy complejo, y sobre todo vamos a entender cómo funcionaban estos personajes, que en realidad eran los reyes de la ópera en ese momento, ¿no? Los cantantes, como decíamos. Pero en términos de la evolución del canto y de la evolución técnica, este tipo de canto, como decíamos, es muy particular. En principio, entendemos que los tenores, estos cantantes, y en el ejemplo que vamos a escuchar, eso se ve muy bien. El pasaje al sobreagudo es un falseto, no es una voz plena, no es la voz plena del tenor, es un falsete reforzado que no se nota en el pasaje, pero no es la voz de pecho, como se dice. Es una grabación interesante, ¿no? En un disco interesante lo que vamos a escuchar, Luciano, ¿verdad?
Súper interesante, es una grabación editada el año pasado, Justo cuando comenzaba la pandemia apareció este disco, que es un dúo de tenores y de los tenores actuales más importantes de este repertorio. Hablamos de Michael Spiers, este tenor que tiene, es medio baritonal y que hace algunos roles de fuerza, lo escuchamos en Hugo Notes o en Berlioz haciendo Los Troyanos, y el conocido por casi todos, creo que Lawrence Bronley, este tenor favorito del Met, que es súper agudo, que tiene una capacidad en el agudo increíble. Junto a ellos está Tara Errault, como Desdémona, y acompaña I Virtuosi Italiani con la dirección de Corrado Rovaris.
Allarmi, 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 allar
seguimi. Ti seguo, son vago al fin.
Resta!
Fammi!
Che pena è questa? Che pena!
Escuchamos el dúo y el terceto del segundo acto de Otelo de Gioachino Rossini, compuesta en 1816, por Michael Spiers como Otelo, Lawrence Brownlee como Rodrigo, Tara Errout como Desdémona y Virtuosi Italiani con dirección de Corrado Rovaris en una grabación editada en 2020.
Cuando se habla de las divas y de la historia de los excesos de las divas del siglo XIX, generalmente se hace referencia a historias sucedidas por algunas de estas cantantes de las que vamos a hablar ahora y de las que grandes compositores, Bellini, Donizetti y el propio Rossini, le dedicaran sus grandes heroínas. Hablamos de Giuditta Pasta, Giulia Grisi, Maria Malibran, Henrietta Sontag. Estas cantantes que son las que van a ser las primeras mujeres, a ver, ¿cómo decirlo? Vamos a ponernos en situación. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Y el lugar de la mujer en esa época era un lugar en donde la mujer estaba destinada a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos, y no mucho más. No había mucha posibilidad de un ascenso social de una mujer más allá de tener un matrimonio aventuroso. Estas artistas, estas cantantes, quizás fueron las primeras mujeres económicamente suficientes y libres. Y muchas de ellas, si bien fueron divas caprichosas, muchas de ellas fueron mujeres muy importantes, y ya vamos a ver, ya vamos a hablar de una de ellas en particular, pero que tuvieron la posibilidad de educarse, de crecer y de tratar de igual a igual a muchos hombres. Quizá muchos de esos, lo digo entre comillas, caprichos, tenían que ver justamente con que eran cuestiones de pedidos de mujeres y no de hombres. O sea, nadie habla de los caprichos de los divos, sino que de los caprichos de las mujeres. Y en el medio de esto, los compositores, ¿no? No estamos hablando de cosas más bien superficiales, ¿no? Vamos a hablar de la música y de la ópera. Y los compositores, y en ese caso, ¿cómo funcionaba esto, el tema de la ópera? Ya desde comienzos del siglo, ya, perdón, desde comienzos del siglo XVIII, en el barroco, había establecido en la ópera dos características en los roles femeninos. Siempre sopranos, ¿no? Podemos verlo desde Händel, en óperas como, no sé, me imagino, Alcina, por ejemplo, donde está Morgana y Alcina, o en Rinaldo, Almirena, y no recuerdo ahora cómo es el rol de la soprano dramática de Rinaldo. Pero lo podemos ver en Mozart también, ¿no? En Dorabella y Fiordiligi, que en la partitura está escrito como soprano, ambos roles son de soprano. Lo mismo pasa como Doña Ana y Doña Elvira. En el clasicismo se le empieza a llamar a ese segundo rol de soprano, quizá un poquito más grave, pero no más dramático, por el contrario, más lírico, más juvenil y menos esforzado, se le empieza a llamar con el término de mezzo di soprano. No mezzo soprano, sino mezzo di soprano, mitad de soprano, que quiere decir como un coprotagónico, ¿no? Un actor de reparto. No es la soberana, sino es la mitad de la soberana. Bien, por supuesto que cuando entra el siglo XIX y los compositores comienzan a escribir, siguen escribiendo bajo ese esquema. Y al estreno de Norma, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar ahora, si nosotros nos fijamos en el elenco del debut, vamos a ver que figuran dos sopranos, y una se llama Giuditta Pasta, una se llamaba Giuditta Pasta, y la otra se llamaba Giulia Grisi, que junto a María Malibran iban a ser, y Henriette Sontag, iban a ser el cuarteto dorado de esa generación de cantantes, divas y reinas absolutas de la ópera. La Pasta iba a reinar con una carrera fulgurante, y que además iba a consagrar durante muchos años, más allá de que había muchas críticas y muchas controversias sobre ella. La Grisi va a ser quien va a tomar la posta y va a ser musa inspiradora de Donizetti y de Bellini también, y va a ser quien va a tomar la posta del rol de Norma. Y María Malibran, quizá la más grande de todas, hija de Manuel García y hermana de Pauline Viardot García, de quien vamos a hablar más adelante, quizá fue la figura más importante y más cautivante, porque unía a su voz y a su belleza dotes dramáticos y artísticos muy particulares. María Malibran murió a los 28 años, de una manera trágica, después de un accidente en un caballo, en donde ella no se hizo curar y murió con dolores muy impresionantes, hasta llegó a cantar unas funciones de la sonámbula. Pero como vemos, estas cantantes más o menos tenían las mismas condiciones. Tanto la Pasta, como la Grisi, como la Malibran, como la Sontag, más o menos tenían las mismas condiciones vocales. Ahora, ¿por qué cuando nosotros escuchamos Norma, siempre generalmente tenemos una soprano y después una mezzo-soprano haciendo el rol de Dalgisa? Bueno, eso es una práctica que se dio a partir de mitad del siglo, mitad del siglo XX. Y es una práctica errada, no, es una cuestión de moda y un cambio de paradigma. Ahora, ¿es lo que Bellini había pensado? No, y siempre hay un problema cuando se presenta Norma y se presenta en estas condiciones. Yo recuerdo hace unos años una producción de Norma que se hizo en la Argentina, estaba muy mal casteada, porque cuando vos pones una voz más dramática, más oscura, y por ende más dramática, no por ser más oscura va a ser más dramática, pero además de oscura, es dramática, en el rol de Adalgisa, se pierde el concepto de la obra. La dramática, la trágica, por decirlo de alguna manera, es Norma, y la juvenil es Adalgisa. Hay un error, y tiene que ver generalmente con un concepto musical, pero además musical en términos sonoros y de impedancia, y por esto es el hecho que, digamos, a partir de comienzo del siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se privilegió la cantidad de sonido por la forma y la calidad, por decirlo de alguna manera, aunque no es así. Pero pensemos en la época de Bellini, al comienzo del siglo XIX, la incidencia sonora, la contaminación sonora, la capacidad de los teatros, el sonido de los instrumentos, por más que ya las orquestas eran nutridas, no son los mismos de las orquestas modernas y de los teatros modernos. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que la segunda voz, la voz grave, sea más lírica, más liviana que la voz que va arriba, se escucharía perfecto y se escucha perfecto, y lo vamos a demostrar ahora, y generalmente se arma un balance perfecto entre las dos voces en donde casi no hay diferencia. Hay que decir que cuando se estrenó la obra, Giuditta Pasta ya estaba en el final de su carrera y fue muy criticada, y que a la reposición de la obra, cuando Giulia Grisi, quien estrenó a Dalgisa, tomó el papel de Norma, la obra es un éxito absoluto. Vamos a escuchar un gran fragmento, por eso nos tomamos todo este tiempo para hablar de este momento, y en donde justamente vamos a escuchar a dos grandísimas sopranos interpretar la parte de Norma y de Dalgisa, y donde queda evidente, además, cómo una voz juvenil, o más liviana, en el caso de Dalgisa, le da otro valor, otra concepción al personaje y a la obra. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar la primera escena y el dúo del segundo acto de Norma en una grabación de 1980, protagonizada por Renata Scotto como Norma, Mirella Freni como Adalgisa. En el principio de la escena se va a escuchar a Clotilde, que interpretado por Janis Alford, y esta grabación es junto a la Orquesta Filarmónica Inglesa, con dirección de Leone Maggiera. En un programa de ópera escuchamos la primera escena y el dúo del segundo acto de Norma de Vincenzo Bellini por Renata Scotto como Norma, Mirella Freni como Adalgisa, junto a Janice Alford como Clotilde, la Orquesta Filarmónica Inglesa con dirección de Leone Maggiera en 1980. En la sección de actualidad de esta semana vamos a hablar del bicentenario del nacimiento de la cantante Pauline Viardot García, hija del influyente cantante y compositor que hemos comentado en el programa pasado, Manuel del Popolo García. El 18 de julio se cumplen los 200 años de su nacimiento, es decir, dentro de unos días, porque este programa está saliendo el 11. Así que el domingo que viene sería el bicentenario.
Es un bicentenario, creo, importantísimo, y la verdad es que justamente por estas cuestiones de la pandemia, todas estas cosas pasan muy desapercibidos. Pasado el sesquicentenario de la circunvalación del planeta por Magallanes, ¿no? Y bueno, y el bicentenario también beethoveniano fue muy complejo, el centenario de Piazzolla, pero vale la pena detenernos en la figura de Pauline Viardot García. Vos decías cantante, Pauline Viardot García fue mucho más que eso, fue mucho más que una cantante y fue mucho más que una compositora, porque también lo fue. Pauline Viardot García, Viardot era el nombre de su marido, Louis Viardot, director del Teatro des Italiens en París. Hija, como decías, de Manuel del Popolo García, este personaje tan importante, tan influyente en la historia de la ópera. Hermana de María Malibrand, la diva que hablamos recién en el programa, que la escuchábamos cantando Norma. Bueno, Pauline fue una cantante excepcional, a la cual le dedicaron óperas Meyerbeer, Glinka, Rossini, Massenet, Saint-Saëns, Berlioz. Pero no solamente eso. Pauline fue una intelectual. En esto que hablábamos recién, donde está la carrera de las cantantes, las cantantes líricas tenían la posibilidad de ser mujeres libres, más allá de sus maridos, porque tenían la posibilidad de sostenerse económicamente, cosa que otras mujeres, salvo de la fortuna propia, de tener fortuna propia y heredada, era imposible, porque, y siempre eso era considerado una dote. Pero en este caso, estas mujeres fueron quizá las primeras mujeres emancipadas y libres. Y Pauline Viardot en ese sentido fue un ejemplo. Una mujer intelectual que recorrió el mundo y que, a diferencia de su hermana y de sus predecesoras, no fue de esas divas caprichosas, ¿no? Por el contrario, era una mujer muy inteligente y muy apreciada. Se rodeó de círculos intelectuales muy importantes, amiga de Delacroix, de Chopin, de Georges Sand. En una gira en Rusia, bueno, la corte de San Petersburgo la contrata por 3 años para cantar en su teatro, en el Mariinsky y en el Bolshoi, y ahí conoce a un escritor, a Iván Turgenev, el gran escritor ruso, el gran escritor del romanticismo, un poco en controversias con esa amistad y tensiones con Tolstoy, pero Turgenev es uno de los grandes escritores rusos de la escuela del pesimismo y del nihilismo. Turgenev se enamora enloquecidamente de Pauline Viardot y la va a acompañar a Francia, y Pauline va a mantener una relación con Turgenev hasta su muerte, una relación que es casi triangular, porque su marido vivía y Turgenev vivía en la casa de al lado, pero no solamente eso, sino que compartían veladas y Turgenev escribía poemas a los cuales Viardot musicalizaba, y hasta 3 óperas que escribió Viardot, Pauline Viardot, para entretener, digamos, a sus amigos. 3 óperas escribió, 4 óperas, decimos, escribió Pauline Viardot, todas con textos de Turgenev, perdón, la última, la Cenicienta no es, pero escribió el último brujo, muchas mujeres, demasiada mujer, de Turgenev, con textos de Turgenev, el ogro, el ogro y las jovencitas, otro cuento también, con texto de Turgenev, y una versión de la Cenicienta. Fue quizá este triángulo en París el que comenzó a plantear la idea de esta idea de la importancia de la cultura, ¿no? Y la idea de los círculos culturales, literarios, musicales y demás. Bueno, como vemos, una figura importantísima. Y vamos a escuchar un poco de su música, no de su ópera, sino de su música de cámara. Así que, ¿qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar 2 canciones, una precisamente que se llama Estrellas, con texto de Turgenev, y otra de la 6 mazurca de Chopin, La Fiesta. Vamos a escuchar. Sí.
Perdón, hay que decir que estas mazurcas son composiciones compartidas, son piezas que Chopin le entregaba a Viardot para que Viardot le compusiera la melodía del canto y el texto.
Y la vamos a escuchar en una versión por la soprano Ina Kancheva, el pianista Ludmila Angelov, y en la canción con texto de Turgenev se destaca el chelista Christo Tanev.
Oh,
En este homenaje a los 200 años del nacimiento de Pauline Verdot, escuchamos dos de sus composiciones, un poema que se llama Estrellas sobre texto de Turgenev y La fiesta de la seis mazurka de Chopin, por la soprano Ina Kancheva, el pianista Ludmil Angelov y el chelista Christo Tanev.
La semana pasada cerramos el programa escuchando la gran escena de la locura de Assur, de Semiramide, dedicada a la figura de Filippo Galli, ese paso, ese bajo, gran cantante con una gran capacidad vocal e histriónica que inspiró a Rossini en partes de mucha bravura, una nueva dimensión para esa voz. Pero la cosa va a seguir evolucionando y la técnica va a seguir evolucionando. Recién hablábamos de baritenor, ¿verdad? Hablábamos de un baritenor. La voz del barítono todavía no va a aparecer en su amplitud. Falta un poquito. Su primer cultor va a ser real, va a ser Donizetti. Donizetti, pero ya hubo esbozos anteriores. Recuerdan que también escuchamos en el programa anterior a aquel cantante que había debutado el rol de el conde de Almaviva, de las bodas de Fígaro, de Mozart, ¿no? Que era un bajo con otras habilidades, otras posibilidades y la capacidad de cantar notas aguda, ¿no? Stefano Mandini, etcétera, estos cantantes. Pero va a haber dos cantantes muy particulares y muy importantes en ese momento. Y con características muy distintas, pero con voces muy similares. Ambos inspiraron a estos compositores, sobre todo a Bellini y a Rossini. Se tratan de Luigi Lablache, o Louis Lablache, ¿no? Más allá que había nacido en Nápoles en 1794 y nació en y murió también en Nápoles en 1858, y Antonio Tamburini, nombre familiarizado o cercano al Colón, ¿no? Porque es el mismo nombre del arquitecto que hizo el Teatro Colón, no hay que confundir, no es el mismo. Pero era también otro basso, barítono, basso barítono, basso alto, que había nacido en 1800 y falleció en 1876. Juntos formaron parte del legendario cuarteto dei Puritani, ¿no? Junto con Giulia Grisi y el tenor Mario. Vamos a escuchar una escena, la gran escena de Puritani, el gran dueto de Riccardo y Giorgio, en donde vamos a ver cómo ambas voces están emparentadas y en donde claramente Bellini, al conocer los cantantes para las cuales estaba destinada esta parte, trata de destacar sus reales valores. Lablache tiene una voz profunda, aunque muy ágil y muy potente. Lo mismo pasaba con Tamburini, a lo que se le agregaba una facilidad y una gran agilidad, cercana a la de Filippo Galli. Tamburini va a estrenar obras de Bellini, como decíamos, Il Pirata, La Straniera, Imelda di Lambertazzi, Fausta, obras, y por supuesto, El Doctor Malatesta de Don Pasquale, que justamente Lablache va a ser su creador. Lo mismo pasa con Lablache. Lablache va a estrenar innumerables obras. Son innumerables las obras que estrenó, más allá de cantar las obras clásicas como Leporello o Fígaro. Fígaro de Mozart, ¿no? Porque él va a ser también Bartolo del Barbero de Sevilla de Rossini. Bueno, como vemos, todavía la idea del barítono en sí, este barítono que va a aparecer luego con Donizetti, todavía no está presente. Y vamos a escuchar esto en una versión de dos cantantes de la actualidad que le hacen absolutamente honor a estos ilustres predecesores, ¿verdad, Luciano?
Sí, totalmente. Vamos a escuchar al bajo Michele Pertusi como Giorgio, y el barítono español Carlos Álvarez como Ricardo, en una grabación de 1995 junto a la Orquesta Filarmónica de Sofía y la dirección de Emil Tabakov.
furor Trombo intrepido, o pugno.
Escuchamos el dúo del segundo acto de I Puritani de Vincenzo Bellini por Michele Pertusi como Giorgio, Carlos Álvarez como Ricardo, la Orquesta Filarmónica de Sofía con dirección de Emil Tabakov en 1995.
Como decíamos al comienzo del programa, cuando escuchábamos el fragmento de Otello de Rossini, la voz del tenor estaba, podemos decirlo, en franca creación, ¿no? Estaba tratando de encontrar su lugar después de esta búsqueda un poco aparatosa, ¿no? que tenía esta música de Rossini, tratando de emular de alguna manera todavía la forma del castrato, ¿no? Que de una manera totalmente distinta. Ya para, como decimos, ya para comienzos del siglo XIX, 1815, por ahí ya, la idea de un castrato arriba del escenario era absolutamente ridícula y se dejó de escribir, de hecho, para los castratos, y lo cierto es que la historia de los castratos en este periodo, en el final, es tremenda, es triste, porque quienes habían reinado hasta ese momento son categorizados casi una cuestión del pasado, un poco ridículo, ridiculizado. Digo, de hecho, en El Barbero de Sevilla hay una ridiculización a este estilo antiguo y pomposo, ¿no? Cuando Don Bartolo canta en la lección de canto. Pero decíamos que la voz de tenor se estaba poniendo de moda y además se estaba construyendo. Y uno de los primeros tenores de carrera internacional, digamos, y que estuvo ligado a compositores y que moldeó de alguna manera lo que hoy conocemos como el tenor leggero, el tenor ligero o el tenor lírico ligero, era un señor que se llamaba Giovanni Battista Rubini. Hoy estoy con las consonantes al revés. Vamos a decirlo bien, Giovanni Battista Rubini. Romano di Lombardia, Ahí había nacido don Giovanni Battista, un 7 de abril de 1794, y falleció en Lombardía, en Romano y Lombardía, en el mismo pueblo donde había nacido, el 3 de marzo de 1954. Arrancó en el Teatro de Bérgamo, ahí donde andaba, donde había nacido Donizetti, porque su padre era cornista y tocaba en el teatro, en ese teatro, fue corista en ese teatro y comenzó cantando de contralto, roles de contralto de castrato, pero era un niño, no era castrato. Y ya como ya de esa época, ya no, por suerte, ¿no?, para don Rubini no se estilaba, siguió cantando como tenor. Fue apreciadísimo y también tenía una capacidad, en principio, de una grandísima extensión, desde el do grave hasta el sol sobreagudo, por supuesto, siempre teniendo en cuenta esto que hablábamos, que la voz no era totalmente de pecho, sino que se hacía una cuestión mixta. Ya en pocos años van a aparecer los primeros experimentos de do de pecho con otros personajes como Enrico Tamberlic, ¿no?, y otros cultores de esta nueva manera. Pero Rubini, junto a su sucesor Mario, van a ser quizá quienes van a determinar esta forma de cantar y que hasta hoy la podemos encontrar. Existe todavía esa tradición porque se mantuvo en los años con algún tipo de cantante como Tito Skipa, Miguel Fleta y Luigi Alva posteriormente, ¿no?, que siguieron cantando ese tipo de técnica. Hoy Juan Diego Flores, por ejemplo, o el mismo John Brown Lee que escuchábamos hace un rato. Pero está muy lejos de ese tenor romántico que luego va a aparecer más emparentado a los Plácidos Domingo o a los Pavarottis, ¿no?, o a los Marcelo Álvarez, que eso es otra cosa, es otra dimensión, y que faltan unos años todavía para que esto aparezca como tal. Pero Rubini formó, como decíamos, parte de ese cuarteto dorado, que fue el Cuarteto Dorado di Puritani de Bellini, con Giulia Grisi, Tamburini y Laplace. Dicen que a partir de ahí empezó la decadencia del canto. Es posible que ese canto, esa forma de cantar, haya terminado. Una cosa que no dije, era con respecto a las sopranos, y lo vamos a ver en el próximo programa, es que también, y también vale para los tenores, el canto era en esa época claramente era un canto mucho más blanco y sin vibrato. El vibrato era usado solamente como una forma expresiva cuando era necesario. Pero, y podemos darnos cuenta por algunas grabaciones que nos llegan de las cantantes y de los cantantes nacidos en las primeras décadas del siglo XIX, que llegaron a grabar, como Adelina Patti Emma Calvé, ¿no? Y lo mismo pasa con los tenores. Bueno, vamos a escuchar el legado, por supuesto, de la composición de Bellini, pero las posibilidades técnicas y de la ampliación del registro que aportó don Giovanni Battista Rubini, en la voz de un cantante que justamente continúa con y hoy es uno de los cultores y un gran maestro de esa técnica, que hasta aún hoy nos sigue acompañando y sigue siendo para este tipo de repertorio la técnica adecuada a cantar, ¿no? Es increíble como recién en este momento llegamos a tener una clara idea de cuáles son los elementos técnicos para cantar un cierto tipo de música. Y así hemos llegado al final de este programa. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano? ¿Y con qué nos despedimos?
Vamos a escuchar a Teocara, un aria del primer acto de I Puritani, de Vincenzo Bellini, por el tenor argentino Raúl Jiménez, con la Orquesta de Cámara de Escocia, dirigida por Miguel Ángel Beltri, en una grabación de 1990. En el final de un programa de ópera escuchamos A te o cara, aria del primer acto de I Puritanes de Vincenzo Bellini de 1835, por el tenor Raúl Jiménez como Arturo, la Orquesta de Cámara de Escocia, dirigida por Miguel Ángel Beltri en 1990.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que hayan disfrutado de esta colección de buen canto, de bel canto, ¿no? Nunca mejor dicho, este programa de hoy, y vamos a continuar, ¿no?, con este recorrido. Nos quedan un par de programas más en esta senda para hablar de la evolución de la ópera, de la historia de la ópera a través de sus cantantes y de cómo inspiraron a los compositores. Sigan cuidándose, todavía nos queda un rato de esta pandemia. Esperemos que pronto podamos volver a la radio de forma presencial. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a toda la audiencia y gracias por estar domingo a domingo con nosotros.
Les compartimos, como todos los domingos, luego en Facebook la lista de música que hemos elegido para hoy. Así pueden volver a escucharla, si así desean, o bucear ahí dentro en estas versiones a veces extrañas, poco difundidas, que les proponemos. Los esperamos el próximo domingo y sigan en compañía de Radio Nacional Clásica. Buenas noches.